abanicos en el viento, ojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Diez y veinte, nos acompaña como siempre el kiosco Brothers, el kiosco mejor atendido de la ciudad. Está ubicado en Avenida San Martín, casi esquina Güemes, es el que elegimos y te invitamos a hacer lo propio. Por lo que te acabo de precisar y te preciso todos los sábados, es el kiosco más cordial y amablemente atendido de la ciudad. Y mira que hay muchos kioscos, pero con la atención de Brothers, de parte de nuestro amigo Fernando Álvarez, ninguno, por eso lo elegimos y te invitamos a hacer lo propio. Brothers, de domingo a domingo, vale decir todos los días, en un amplio horario, por la mañana, por la tarde y también en las primeras horas de la noche. Pili, ¿cómo estás? Buen día, Pilar.
Hola,
Pizano.
Muy buen día.
Bueno, ha habido ya un anticipo de lo que íbamos a tratar hoy, lo dijimos también la semana pasada, puntualmente de la obra Las Meninas, que es la obra más importante del que tal vez sea el pintor más grande de todos los tiempos, ¿no? Como vos señalabas hace 7 días, que es Velázquez, sí. Diego Velázquez.
Sí, exactamente. Bueno, ¿por qué yo? No yo. O sea, yo no soy la que considera que esta obra es tan importante. Lo consideran los grandes historiadores del arte. ¿Por qué se considera esta obra tan importante? Porque quizás es la obra que engloba y encierra las ideas más fundamentales de lo que vendría a ser el barroco, que es el movimiento que comienza, no comienza con Velázquez, pero sí comienza a estar en auge en la época en la que Velázquez comienza a pintar. Esta obra es de 1656, y bueno, nada, eso, la obra, a grandes rasgos, lo más importante es eso, que engloba las ideas más grandes del barroco y las más fundamentales y las más importantes. Entonces, por lo tanto, es considerada una de las obras más importantes, sí, de la historia del arte.
Es un símbolo.
Sí. Me gustaría comenzar a hablar con de algunas cuestiones técnicas de la obra que tienen que ver con la pintura y con el detalle y con el nivel de minuciosidad con la cual pintaba Velázquez, porque realmente es una genialidad cómo está pintada la obra desde el punto de vista de la composición. Y después explicar un poco, retomar un poco esto que estamos diciendo, las ideas, ¿no? Si yo digo que engloba las grandes ideas de fundamentales del barroco, ¿cuáles son esas ideas fundamentales? Bueno, lo que tiene que ver con la figura del artista, con la revalorización de la pintura. Pero primero me gustaría hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la técnica, sí, con lo de la composición, ¿no? La obra es una obra que es un poco como la Mona Lisa. Casi todo el mundo la debe conocer, pero bueno, por las dudas vamos a contar qué se ve en la obra. En la obra vemos, por empezar, lo que más nos va a llamar la atención son dos personajes. Uno, el mismísimo Velázquez, que está pintado en la obra, y otro que es una niña de la realeza que después nos enteramos que es la infanta Margarita, que es la hija de Felipe IV,
¿sí? Cuarto, el rey del momento.
Claro, que bueno, de hecho esta obra fue pintada para una casa de verano de Felipe IV y fue hecha específicamente para ese lugar, porque la obra está hecha de una forma en la que crea como un juego visual que cuando la obra está colocada en el lugar para el cual se pintó, como que el espacio de la habitación en donde está el fondo del cuadro continúa el fondo de la habitación,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Es como si estuviera pintada por sobre la pared en vez de en un lienzo aparte.
Claro, ahí mencionabas que Velázquez se pinta a sí mismo en el cuadro y él, decíamos la semana pasada, lo decías vos, de algún modo inicia o consolida esta tendencia de pintarse a sí mismo, ¿verdad? Que decíamos que
claro,
eso es una fuerte declaración política en un punto, ¿no? Le da cierto lugar al pintor que hasta entonces no lo tenía, inicia una suerte de tradición.
Claro, sí, esto ya lo habían hecho otros pintores antes, como por ejemplo Van Eyck, que es un pintor, si no me equivoco, neerlandés, que pintó una obra que se llama Matrimonio a Dolfini, en donde se ve un espejito en la parte de atrás y se ve al pintor pintándolos. Pero acá Velázquez lo lleva como a otro nivel, porque estamos hablando de que las figuras más importantes del cuadro son la infanta Margarita, la hija de Felipe IV, y el mismísimo Velázquez.
Sí.
Entonces estamos hablando de que hay como una fuerza en la imagen de Velázquez que no pasa como un personaje secundario, es realmente uno de los protagonistas. Uno cuando ve la obra, lo primero que ve es la infanta Margarita, por la forma, por la composición, por cómo están diseñados los planos, por cómo está la luz, lo primero que vamos a ver es eso, porque además está en el centro, ¿no? Siempre lo que está en el centro va a ser lo primero lo que va a ir a la mirada. Y después lo segundo que vemos es a Velázquez, porque además también es rarísimo. Es rarísimo ver una pintura y ver a un tipo con un lienzo, ¿no?
Adentro de la pintura.
Claro. Entonces, primero, lo primero que vemos, si empezamos a contar los personajes de izquierda a derecha del cuadro, lo primero que vamos a ver es a Velázquez. Esto también es un dato interesante, la magnitud del lienzo que tiene Velázquez. O sea, lo dobla en altura. Esto es muy interesante también, porque vemos a Velázquez y vemos a lienzos. Al lienzo no estaría dando la espalda, digamos. Nosotros no vemos que está pintando él en el lienzo, ¿no? Entonces, el lienzo tiene una magnitud, lo dobla en altura, en la pintura. Yo no sé si está hecho a escala, me supongo que sí, porque con la minuciosidad que tenía Velázquez seguramente lo hizo a escala, pero es realmente muy grande. Lo que vamos a ver después es la primera menina, ¿sí? Las meninas es como se le llamaba en España a las damas de honor de las damas de la corte, ¿no? De las princesas, de las reinas.
Sí, entonces, es una palabra portuguesa, ¿no? Menina.
Sí, que significa niña en portugués. Entonces, las meninas vendrían a ser las damas de honor de la infanta Margarita en esta obra, que la están rodeando. Entonces vemos a Velázquez, al lado vemos a una de las meninas, al lado vemos a la infanta Margarita en sí, y del otro lado vemos a las otras, a la otra menina, digamos, son dos meninas. Después, al lado de esta última menina, vemos a unos bufones de la corte, y atrás de ellos vemos a unos cuidadores de las niñas y gente del servicio del palacio.
Sí.
Y atrás del todo, que esto es muy interesante, vemos a una persona que está saliendo de la habitación o entrando. No se sabe si está saliendo o entrando, porque está justo ahí como abriendo la puerta y saliendo o entrando. Y que este es un dato interesante, porque esta persona lo que hace es aportar profundidad y luz al cuadro, ¿sí?
Por esa puerta que está abriendo para entrar o para salir, ingresa luz.
Claro, el cuadro tiene tres puntos donde entra la luz. Uno es una de las ventanas que se ve de uno de los lados, otro es esta puerta que abre esta persona, y otro es el espejo o pintura que vemos al final, que ahora vamos a pasar a hablar de este espejo o pintura, que serían los últimos personajes de la obra.
Claro, nada está puesto porque sí.
No, absolutamente
nada.
Todo
está minuciosamente elucubrado por Velázquez antes de definir qué incluir en ese cuadro y qué excluir también, ¿no? Porque lo vas a decir seguramente más adelante. Para Velázquez, un pintor era un intelectual también, ¿no? No meramente un artesano.
Exactamente. De hecho, también cómo están ubicados los personajes que acabo de nombrar. El cuadro no solo tiene estos tres puntos de fuente de luz que acabo de nombrar, sino que también tiene tres planos. Y los planos lo que le hacen es aportar profundidad. Los planos son líneas imaginarias, ¿sí? Son líneas imaginarias que lo que van a hacer en este cuadro es aportar profundidad. En la primera línea, siempre lo que va a estar en la primera línea va a ser lo primero que vamos a ver, porque es lo que está más adelante.
Claro.
Entonces, la primera línea es la más larga y es la línea que incluye a las meninas y a la infanta Margarita. Y a los bufones de la corte, pero están como a un lado.
Claro.
También lo que pasa es que la infanta Margarita y las meninas son tan centrales en el cuadro que no solo están en el primer plano del cuadro, en la primera línea, sino que también, justamente, una de estas fuentes de luz las enfoca solamente a ellas. Entonces, claro, tienen la luz a su favor, los planos a su favor, es lo primero que vamos
tenés
a ver.
Tenés que mirar eso sí o sí.
Sí.
Está
y de hecho,
como tal que tu ojo va directamente ahí.
Y de hecho la obra no se llama la habitación de la infanta Margarita Velázquez, no, se llama Las Meninas, ¿no?
Claro, claro. Toda una definición que explica mucho de la composición.
Sí, exactamente. En la línea, en el segundo plano, en la segunda línea, sí, vemos a Velázquez y a estos ayudantes, a estos, a esta gente del servicio de la corte, sí, que están en esta segunda línea. Pero lo maravilloso es que Velázquez sigue llamando tanto la atención porque está hacia un lado, ¿no? O sea, aunque esté atrás, está a un costado. Entonces se sigue viendo cuerpo completo, sí, se sigue viendo de una forma en la que nuestra mirada también va hacia él. Entonces, esto pasa a lo largo de toda la obra, ¿sí? Siempre, los que están en el segundo plano nunca van a ser tapados por los del primero, siempre están a un costado. Y los que están en el tercero nunca van a ser tapados por los, claro, del segundo. Claro. Está todo fríamente calculado.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, nada, es que ya hablamos de los personajes, ya hablamos de los planos, ya hablamos de la luz. Me gustaría pasar a hablar de lo que quizás sea lo más importante de este cuadro, que es, más allá de las meninas, que ya dijimos, desde la composición, yo diría que lo más importante del cuadro son las meninas, ¿no? Son las meninas y la infanta Margarita.
Por algo se llama Las Meninas.
Claro, pero desde lo conceptual, ¿no? Desde lo que significa, desde el misterio que atañe al cuadro, y desde qué es lo que llama la atención de la gente, porque siempre un cuadro cuando se vuelve conocido, cuando
célebre,
se vuelve, sí, célebre, esa era la palabra, siempre se le intenta buscar algún misterio que quizás ni tiene. O sea, cuando hablábamos de la Mona Lisa, había teorías que decían que la Mona Lisa era la mamá de Da Vinci, o que Da Vinci se sentía mujer,
sí,
entonces se,
sí,
pintaba,
sí,
o sea,
se le atribuyen significados y propósitos al artista que ni el propio artista tenía, ¿no?
Claro, exactamente.
Que de hecho, tengo para mí que un artista que puede explicar todo lo que quiere decir detalladamente con una obra, a mí no me interesa. A mí me interesa más el artista que ni él sabe qué quiere decir exactamente con una canción, con un cuadro, con este, ¿no?, con algo que escribe.
Bueno, entonces, no estás de acuerdo con Andy Warhol, porque Andy Warhol decía, cuando él lo tachaban de superficial, él decía, todo lo que necesitas saber de un cuadro está ahí en la superficie. Entonces, cómo hay diferentes formas de pintar, ¿no? Como,
sí,
algunos,
sí,
eligen ir más por un camino y otros por otro. Bueno, Velázquez realmente ha elegido ir por el camino complicado, se nota, porque no necesita que nosotros empecemos a cranear en nuestra mente un misterio, él ya nos los ha servido la obra. ¿Por qué? Este cuadro que les dije, este espejo cuadro que se veía atrás, ¿sí?, es muy importante. Nosotros al final del cuadro vemos un pequeño cuadrito, ¿sí?, donde se ven a los dos reyes de España, ¿sí?,
Felipe IV
y la reina, que la verdad no recuerdo el nombre en este momento. Pero este cuadro, hay dos hipótesis. Una dice que este simplemente es una pintura, ¿sí?, de los reyes, que está colocada en la habitación. Pero la segunda teoría, que es la teoría más interesante, dice que en realidad esto no es una pintura, sino que es un espejo. Y este espejo lo que está haciendo es reflejar el lienzo que está pintando Velázquez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo retomo. Si nosotros vemos al fondo de la habitación un supuesto espejo, y más adelante vemos a Velázquez pintando un lienzo y está de espaldas a nosotros el lienzo, o sea que el lienzo está mirando hacia el espejo,
sí,
podemos deducir que lo que vemos en el espejo es en realidad de lo que está pintando,
claro,
Velázquez en,
claro,
el lienzo.
Claro.
Por lo tanto, todo lo que vemos nosotros como espectadores es la visión de los reyes. Es como si los reyes estuvieran al lado nuestro. Lo que crea Velázquez es una elipsis, ¿no? Elimina del cuadro a personajes que están siendo parte de él y los pone solo como un reflejo en el espejo, ¿sí? Esta es una de, de las teorías. Otra teoría es más aburrida y dice que en realidad no, que eso en realidad es un cuadro que estaba colgado ahí.
Siempre hay gente que no tiene ganas de complicarse.
Claro. Pero esto es muy interesante, ¿no? Porque está reflejándose el cuadro que él está pintando en el espejo. ¿Y esto por qué desde lo conceptual es importante? Porque estamos hablando de lo que vos decías al principio de la columna, de el peso que tiene la imagen del pintor. Velázquez no elige mostrar lo que está pintando en el lienzo, Velázquez elige mostrarse a él, y el lienzo nos los tapa, no nos muestra, claro, quizás claro. Nos muestra una partecita, como se dice, un avance en el espejo de atrás, pero no nos muestra lo que él está pintando.
Hasta que una interpretación podría ser que que hizo la obra para mostrarse él, o sí, darle un lugar. El propósito de Velázquez con las meninas era darle un lugar, darse un lugar, y a través de él darle un lugar al pintor, ¿no? Estamos sí. hablando de que este cuadro fue elaborado en o al menos dado a conocer en 1656, dijiste, Pili.
Sí, exactamente. Sí. Que de hecho, bueno, esta es una de las grandes hipótesis que hay sobre la importancia de la obra, que plantea esto, la separación del arte y la artesanía.
Ajá.
¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? El arte pensado como algo intelectual y la artesanía como algo mecánico.
Sí.
Entonces, en el momento en que Velázquez nos muestra a él mismo, a la persona que cranea, que piensa el cuadro que va a pintar, y no al cuadro como un objeto que fue pintado de forma mecánica, nos está queriendo decir esto, la separación del arte con la artesanía, de lo intelectual que vendría a ser el arte con la artesanía que vendría a ser algo más mecánico.
Claro.
Entonces, esto también es importante. Nosotros, si vemos el cuadro, cuando vemos a Velázquez con el lienzo, Velázquez no está pintando. Velázquez tiene el pincel en la mano y está mirando al espectador, nos está mirando a nosotros. Esto es importante por dos cosas. Uno, porque refuerza esta idea de el artista pensante, ¿no? De lo intelectual.
Sí.
No está trabajando, no está actuando, está pensando, está craneando, me gusta esa palabra, craneando el cuadro.
Sí, sí.
Y otra es esta idea de que refuerza esta idea de que es un espejo. Porque si está mirando al espectador, en realidad a los que está mirando es a los reyes que está pintando, ¿no?
Claro. Claro, claro.
Entonces,
esto de la división entre arte y artesanía, o del artista, en este caso el pintor, en algún punto como un intelectual, me remite a lo que decías respecto de Quinquela Martín, si no recuerdo mal, que era un tipo que parecía que pintaba mecánicamente, pero antes de definir qué pintar había estado pensando muchísimo,
sí,
en su obra, en una actividad que, como toda actividad intelectual, nadie ve, nadie detecta. No ves a un tipo pensando una idea, ves después la realización, ves al tipo plasmando esa idea, ¿no? Entonces, Quinquela Martín también parecía lo contrario de un intelectual, porque
claro.
De hecho le achacaban que pintaba rápido.
Sí, pero también una persona que no había tenido una educación muy...
Claro, pero él a su modo y rudimentariamente, porque no había tenido formación académica, pensaba largamente en la composición que luego plasmaba, ¿no? Encuentro ahí una línea entre lo que planteaba Velázquez y la manera de trabajar de Benito Quinquela Martín muchos años después en Argentina.
Sí, y también me llevas un poquito más lejos con esto que decís, a esto que nunca se entiende de los pintores conceptuales, de pintores como Marcel Duchamp, de pintores vanguardistas. Esto de que vamos a ver una obra y capaz es un chorro de pintura, como hacía Pollock, y se dice, esto lo podría hacer yo, ¿no? Bueno,
sí.
Si quizás el trabajo mecánico en sí, el cuadro en sí, quizás es un chorro de pintura, quizás es como Marcel Duchamp, un mijitorio, sí, pero atrás hay un concepto,
claro.
Por eso se llama arte conceptual. Hay algo que fue pensado, hay un trabajo intelectual, que va más allá,
sí, claro,
del
claro.
cuadro en sí.
Tu chorro va a ser distinto. Hay una anécdota muy conocida de Picasso, que seguramente conocés, Pili, que en algún momento, en algún café de España, una mujer se acercó a pedirle que le dibujara algo, y le acercó un papel, una servilleta y un un lápiz y Picasso hizo unos garabatos así rápidamente y la mujer le pregunta, bueno, ¿cuánto es? Y le tira una cifra inalcanzable para la mujer, grandísima, grandilocuente, claro. Como si hoy te dijeran $2 millones. Pero ¿cómo? Si estos son, ¿cómo va a cobrar $2 millones si eso le llevó 30 segundos? No, señora, no se confunda, no son 30 segundos, son 40 años.
Claro,
le responde
sí.
Picasso.
Sí, sí,
aplica
sí.
Aplica para el chorro de Duchamp.
Bueno, también hay otra anécdota de Picasso que dice que estaba con un amigo y le dice, ¿querés que haga que este billete te valga el doble? Le dice, ¿y cómo vas a hacer eso? Le agarra el billete, le hace un dibujo y le dice, está, ya tenés un Picasso.
Claro.
Entonces, bueno, nada, sí, esta idea de todo el trabajo que hay detrás es lo que nos viene a plantear Velázquez y creo que queda para, me hiciste reflexionar ahora con esto que hablamos, no, queda como para los tiempos venideros, ¿no?
Para que se investigue, para que se desarrolle, para que se reflexione al respecto, para que se explore artísticamente y tal vez ese camino siga aún vigente, siendo recorrido por pintores de hoy que en este mismo momento en algún lugar están pintando algo que trascenderá o no, que conoceremos o no.
Sí, exactamente.
Pero con la misma pasión de aquellos, ¿no? De Velázquez, de Duchamp, de Benito Quinquela Martín, de Warhol mismo y demás.
Sí, exactamente.
Pili, gracias.
Gracias.
Pilar Pili Pisano y hoy...